COPE Aragón.
Estar informado.
¿Cómo se van a repartir los fondos estatales del Plan Nacional de Vivienda? Ese es uno de los asuntos que hoy, como venimos contándote, está sobre la mesa en la reunión que se está celebrando en Madrid de la Conferencia Sectorial de Vivienda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, te habla Enrique Pérez. La vivienda ya sabes que ha pasado a ser del 16º problema que más preocupaba a los españoles a convertirse en el segundo. Los alquileres se han vuelto prohibitivos entre junio de 2018 y abril de 2024. El precio de los alquileres ha incrementado un 32%, que se dice pronto. Las comunidades gobernadas por el PP exigen medidas que garanticen el acceso a una vivienda a precio asequible, tanto en la compra-venta como en el alquiler. El consejero de vivienda aragonés, Octavio López, ponía el ejemplo de lo que ocurre en nuestra comunidad.
Los antecedentes que nosotros teníamos en Aragón eran 86 viviendas públicas en 8 años. Nosotros estamos en condiciones de multiplicar por 50, me escuchan ustedes bien, por 50 el número de viviendas que se construyeron en Aragón desde el punto de vista público en los últimos 8 años.
Aragón se opone además a que se declare su territorio como zona de mercado tensionado y a que el gobierno intervenga los precios de los alquileres. El consejero recordaba también esta mañana que se trata de una medida voluntaria.
Decir en primer lugar que la ley no obliga a hacerlo, sino que es una voluntad discrecional de los gobiernos autonómicos. Y en segundo lugar decir que en Aragón en concreto nosotros apostamos por la construcción de vivienda pública en régimen de alquiler para jóvenes, para vertebrar el territorio y también un plan de vivienda pública para todas las zonas turísticas de nuestra comunidad autónoma.
Las comunidades gobernadas por el Partido Popular han calificado de chantaje que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, amenace con retirar los fondos a los territorios que no apliquen esa medida contemplada en su ley por el derecho a la vivienda. La que parece que ha sido mejor recibida es la convocatoria del bono de alquiler joven, que va a dejar en Aragón más de 7 millones y medio de euros.
Bienvenido sea, en Aragón son 7.600.000 euros que van a poder atender a esas necesidades de jóvenes de pago de alquiler en el entorno de unas 1.500 personas, 1.500 jóvenes. Y lo único que pedimos, tanto en el plan, en el bono de alquiler como en el nuevo plan estatal de vivienda, que sea más ágil, que sea más versátil, que sea más eficiente y que sea menos burocrático.
Y la vivienda, precisamente, es una de las necesidades de la llamada España vaciada. Las plataformas que representan a estos municipios han presentado hoy en el Congreso de los Diputados el Plan de Financiación Solidaria, con el que piden que se solucione cuanto antes la desigualdad que hay entre territorios y a la que se puede llegar incluso con la financiación singular de Cataluña a empeorar esa situación. Una desigualdad que se va a traducir en materia de cohesión social y de inversiones, en la mejora de servicios e infraestructuras, como explicaba en COPE el portavoz del movimiento España Vaciada y representante de Teruel Existe, Tomás Guitarte.
No son cosas que nos inventemos nuevas, son cosas que el propio Estado ya planificó en algún momento o en otro, pero que siempre se dejaron de hacer con la excusa de que, bueno, o no había fondos, o no era el momento, o no tocaba, pero curiosamente siempre hemos sido los mismos a los que no les ha tocado, ¿no? A los que nos ha tocado, a los que no ha llegado el momento.
Piden que se subsanen todos los déficits históricos que hay entre provincias, menos desarrolladas sobre todo, y para ello pues han propuesto, entre otras cosas, que el Estado destine durante los próximos 25 años un 2% anual de PIB a esas zonas despobladas. Estamos hablando de una cantidad de 30.000 millones de euros.
Hay que saldar las deudas históricas que hay con todos estos territorios, por hablar del periodo democrático, durante todo el proceso democrático, no han sido sino sacrificados en aras del desarrollo de los que ahora quieren, digamos, ir por libre, ¿no?, en la financiación.
Junto a Teruel Existe, también forman parte de esa plataforma de la España vaciada, Soria Ya, Cuenca Ahora y Jaén Merece Más. Precisamente, hablándote de Teruel, este jueves en COPE ya sabes que estamos haciendo una radiografía de las infraestructuras que hay en España y de las carencias también que tiene nuestro país. Hay puntos en España en concreto y también aquí en Aragón donde la gran mayoría de esas infraestructuras al final han sido palabras que se ha llevado el viento. Pablo Fernández.
El desarrollo demográfico y la riqueza no se entienden sin una buena red ferroviaria y de carreteras que estructuren el territorio, que es exactamente lo que le falta a la provincia de Teruel. Teruel tiene una situación excepcional estratégica, no obstante, no se puede aprovechar si no hay infraestructuras. ¿Por qué no las hay o no se desarrollan? Joaquín Justes, el presidente de la Diputación de Teruel, y ha pasado por COPE.
Por falta de atención política, evidentemente, no se quiere poner presupuesto. Gobernar es decidir y evidentemente la provincia de Teruel no ha estado en las preferencias preferencias o en las prioridades de este gobierno en los últimos 7 años.
La línea Teruel-Sagunto, clave para unir por alta velocidad Valencia y Zaragoza, descartada como alta velocidad. En carreteras, seguimos esperando la ampliación de la A68 hacia el Bajo Aragón, la A40 o la A25. Mientras tanto, Teruel sigue siendo la única capital de provincia de España sin conexión directa por carretera con Madrid. Y otro dato, cuando nació la Cámara de Comercio de Teruel, en 1899, se reclamaba un ferrocarril digno a la capital turolense, pues 125 años después, por increíble que parezca, seguimos así.
3 de la tarde menos 6 minutos, cerca de 2.500 personas ejercen la prostitución en Aragón. El 60% tiene entre 18 y 35 años y el 80% de los casos son víctimas de la trata con fines de explotación sexual. Son algunos de los datos que se han desprendido de un encuentro profesional precisamente sobre esta problemática que se ha llevado a cabo esta mañana en Huesca para abordar pues la prevención y la forma de romper el ciclo de explotación antes de que se produzca. Yolanda Sarsa.
La subdelegación de Gobierno en Huesca, en colaboración con la plataforma Diaconía España, ha organizado este encuentro. Las violencias contra la mujer, sexuales y de género, contra menores y la trata existen en todos los países del mundo, pero España es el primer país consumidor de prostitución de la Unión Europea y el tercero en el mundo. No hay un perfil de víctima de trata. Hay nacionalidades que predominan, pero el entorno digital está cambiando las edades y también las nacionalidades. Cada vez hay más víctimas nacionales españolas de edades más tempranas. Lo ha dicho Cristina Puigdengola, es responsable jurídica del área de Mujer y Lucha contra la Trata de Diaconía España.
Incluso mujeres y niñas que han estado sometidas a la misma explotación en el mismo tiempo, en el mismo lugar y a través de la misma mafia, no la viven igual ni la perciben igual. Evidentemente hay nacionalidades que predominan, ahora mismo Colombia, Argentina, Paraguay, seguido de Marruecos, Rumanía y Nigeria, pero el entorno digital está cambiando las edades, está cambiando las nacionalidades y nos estamos encontrando cada vez más víctimas nacionales españolas, cada vez en edades más tempranas.
El entorno digital además invisibiliza la situación de trata, que todavía se hace más invisible al ejercerse en pisos privados. Así, en este encuentro se han compartido experiencias, conocimientos, datos y buenas prácticas para trabajar contra la trata cuando ésta se ha producido y también en prevención para romper el ciclo de explotación antes de que se produzca.
Vamos ya con otras cuestiones. Te cuento también que este fin de semana llega una nueva edición de la Feria de Cedrillas a la provincia de Teruel. Es una feria agrícola y ganadera, fíjate, la más antigua de España, famosa por su subasta de ganado, que este año cumple, ojo, 132 años, Pablo.
Este año se subastan más de 550 animales y se esperan más de 10.000 personas, una cifra extraordinaria para un pueblo de 650 habitantes. Una feria que se adapta a los nuevos tiempos, ya que este año se incluyen novedades como el pastoreo virtual. Es un sistema que se pone por primera vez en marcha sobre el terreno que permite gestionar el ganado mediante collares inteligentes. Javier Gómez es el alcalde de Cedrillas.
Lo vamos a hacer incluso con animales, cosa que en ferias a lo mejor de más importancia no han podido hacer. Entonces vamos a mostrar cómo funciona el sistema. Es una tecnología que le vemos muchísima aplicación en nuestro territorio.
Una innovación que promete ser toda una revolución en el sector ganadero al mejorar la gestión de las tierras y la eficiencia en el cuidado del ganado. Una feria en la que se quiere destacar la calidad de los productos agroalimentarios que tenemos en la provincia de Teruel y dar a conocer al consumidor la manera en la que estos se producen. De hecho, es una de las pocas ferias de la provincia en la que todavía se mantiene la subasta y una feria que tendrá sello COPE. El sábado, nuestro compañero César Lumbreras, presentador de Agropopular, el programa decano de la Radio Española, hará el programa desde esa feria de Cedrillas que cumple 132 ediciones y es una de las más antiguas de España.
Y terminamos hablándote del Orfeón Jacetano, grupo coral del Pirineo Aragonés, que va a actuar el próximo domingo en la Mezquita de Córdoba. Con ellos ha hablado Paola Vandrés.
El Orfeón Jacetano tiene siempre un calendario repleto de actuaciones, pero esta va a ser diferente. Este domingo cantarán una misa en la Mezquita de Córdoba. Diferente, pero también emocionante, tal y como ha manifestado uno de los componentes del grupo, Francisco Rapún.
Es como un sueño. La Mezquita de Córdoba es un edificio que conocemos todos, que admiramos todos, y que a muchos nos parece una verdadera maravilla. Entonces, el ver que vas a cantar ahí es como sentirte un poco en otro mundo, ¿no?
Interpretarán varios temas que han ensayado durante meses para que su actuación sea perfecta. El Orfeón Jacetano está compuesto por una treintena de personas y para todas ellas será la primera vez que canten en un escenario tan importante como la majestuosa Mezquita de Córdoba.
Y terminamos con la última hora del incendio que venimos contándote, que se ha producido esta madrugada en una empresa agrícola de la localidad de Almuniente, en la provincia de Huesca. Han ardido allí unas 10.000 pacas de paja en esa empresa agrícola. Como te digo, la última hora es que los bomberos de Huesca han conseguido ya estabilizar este incendio. Así llegamos a las 3 de la tarde. Ahora sigue la información en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.